1. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1, 2, 3, 4.
Cultureta de por las mañanas de los viernes es la, pues la que se hace corta, y luego está la otra de la de por la noche, que es en la que no está todavía. No estás, Nacho, en la de por la noche.
No estoy en la que se hace larga.
No te han invitado.
No me hombre, sí.
¿Qué tenemos que hacer para que Vigalondo por lo menos sea invitado un día para ver cómo es, ¿no? para que vea cómo es la emisión en directo de por las noches?
Si sí, no es que nos caiga mal, es solo negocios. O sea, no es nada personal.
No es nada personal, pero... Hola, Rosa.
Hola.
Buenos días, Willy.
Hola, buenos días.
Buenos días, Amón.
¿Qué tal? Buenos días. Yo esperaba que me saludaras.
Lleva toda la mañana saludando. Toda la mañana reprochándome que no le he saludado en no sé qué momento del programa.
En un tramo horario. En un tramo de 8:30 a 9, ¿no? En concreto.
Sí, y todavía te duele.
No, la de la noche es cualificada, es más densa, pero en el sentido positivo de la densidad.
Bien. Es como larga, ¿no?
Tienes que contratar un publicista para que...
Ahí van redondo, ¿no?
No sé, pero...
Ah, no.
¿Has visto que ahora en los anuncios de Colacao elogian los grumos?
Eso pues es.
Nosotros tenemos grumos.
Sí, me gusta mucho, ¿eh? Esta
me gusta mucho el Colacao. Sí, ¿y dónde está Sergio del Molino, por cierto? ¿Por qué no se
ha Muy buenas.
La voz.
Qué bien suena, ¿no? Para estar en Nápoles.
¿Dónde está?
¿En Nápoles? ¿Ah?
¿Y qué haces en Nápoles?
Es que en Nápoles todo suena bien, todo suena mejor. Pues me invitó al Cervantes. Llevo unos días por aquí dando vueltas por Nápoles y hablando y dando charlas y viendo a gente estupenda y comiendo divinamente. Así que muy bien.
En la nocturna diríamos está en la ciudad partenopea, por ejemplo.
De hecho estoy en el...
Sonaría el culturómetro también.
Cuidado, porque estoy justo en el Instituto Cervantes, que me han dejado una salita aquí para poder hacer el programa muy amablemente. Que está en la vía Partenope.
Eso es.
O sea, claro, justo.
Exactamente.
Sí, está muy, muy, muy bien.
Por Atenea Partenos, ahí viene el nombre.
Claro. Si bajas un poquito la calle, se ve el Vesubio. O sea, que muy bien.
La calle Toledo, que sí.
Pero sí, has ido a predicar a favor de tu libro, de alguno de tus libros.
La Italia vacía se llama.
Pues mira, he ido contra dos cosas. He clausurado un curso de traducción literaria donde los alumnas han traducido parte de La España vacía y les ha parecido muy difícil y les he pedido perdón. O sea, ha sido una cosa de...
He visto una foto que te has hecho y parecía Robert Palmer en aquel vídeo, que aparecía con muchas chicas.
Me veo más una mezcla.
Claro, a la audiencia. Que si no se le entiende mucho a Rosa, que está comiendo regaliz mientras habla.
Muy bien. O sea, esa foto...
Me ha gustado la foto, yo no tengo regaliz. Nada.
Pero esa foto es una mezcla entre C. Tangana y Jesús Gil. O sea, es una cosa... Jesús Gil en el jacuzzi. Sí, ha sido una cosa... Es que eran todo chicas. Entonces sí, han hecho la foto ahí.
Sí, estaba muy bien. ¿Y la otra razón cuál es?
Y la otra razón, pues ayer di una charla con una conversación con Carmine Abbato, que es un escritor estupendo, muy conocido en Italia, que es un escritor de habla albanesa, pero de habla albanesa autóctona italiana, que llevan aquí desde el siglo XIV. Y ha sido una...
Un ¿siciliano? Estupendo. Ay, ¿en Sicilia?
No, de Calabria.
Y ahí también en el Tirreno, ¿no? No, en el Adriático. En el Adriático hay comunidades que hablan albanés.
Sí, pero desde el siglo XIV, ¿eh? Es una cosa alucinante. Sí, hablan un albanés como arcaico y que en Albania no se entiende. Es una maravilla.
La idea de conversación telefónica con notas a pie de página.
Sí. Es muy bonito.
Es una conversación Lonely Planet.
De hecho, Nacho, vamos a hablar un poco esta noche. Vamos a hablar un poco en albanés, ¿no? Unos pasajes.
Bueno, todo lo que sea aumentar la densidad.
Vamos a leer a Cadaré en albanés, unos pasajes bonitos, ¿no?
Sí, porque nos está quedando denso.
En el de Enverjocha, ¿no? No queremos, sí, albanés.
Yo puedo leer a Vicente Medina en murciano, a ver si entendéis más que el albanés.
Dinos algún,
todos son grumos.
Dinos algún pasaje, Rosa, en ese caso.
Oye, Willy, lo tuyo con Meriver, ¿cómo va?
Lo mío va...
Ella es real, ¿no? O
sea,
no son tres señores que escriben.
Ella es real, no son tres señores que escriben como Meriver, y viene la semana que viene a Madrid, a una charla en el Prado, tendrá una cena. Me ha dicho que está agotada, que no, o sea, que lo que tiene unas ganas de jubilarse, que no puede más, que está harta de edad. Que está harta de entrevistas, promociones, no sé qué, lo que quiere es jubilarse y estar tranquila.
El último libro es muy gordo, tiene 900 páginas.
¿900
páginas? ¿Más de 900?
Eso ni Sergio.
¿Me he quedado?
No son tantas.
Eso es en el Kindle, en papel. Son como 300 y pica, pero en formato grande y pesa muchísimo. No sé qué papel le han puesto que pesa muchísimo.
La edición es extremadamente lujosa y bonita, ¿eh?
Sí.
A la altura de lo que esperamos.
Han vuelto a traer el café en taza de cristal.
No. A ver.
Y en plato de plata.
Avanti. No, perdona, Nacho. El motivo no es que le hayan traído el café. El problema es el tercero que se toma en 10 minutos.
Sí. Voy a pedir que me traigan un café napolitano.
Los tres se los hemos puesto el café napolitano.
Ahí sí que está el mejor café del mundo, en Nápoles. Así es.
¿Cómo se llama el café ese que está en la Plaza Grande, que es el café tradicional de Nápoles?
De los profesores, ¿no? El café del...
Sí.
El café de los profesores.
Pero no vayas, Willy, que lo cierran. Que
solo los cines.
Si va Willy, cierran hasta el Teatro San Carlos. Ya verás.
Pero si vivo al lado del último... soy cliente...
Vivo al lado del último cine, dice.
No, del único videoclub que no han cerrado en Madrid. Al revés, soy un imán contra el cierre. Los cines de Barrio no tiene mucho remedio.
Han desaparecido civilizaciones como la iraquí con tu presencia. Recuérdalo, ¿eh? No.
De hecho, no vayas a esos pueblos albaneses de los que hemos hablado, no los visites.
Ur de los Caldeos desapareció cuando William
estado en, ¿cómo se llama? En Sicilia.
No, pues ya no sé si has estado, claro. Hasta que desapareció.
Ya está, ya.
Palmira se extinguió con la visita de Willy.
Bueno, voy al guión, que hemos contratado a un guionista nuevo esta semana y hoy hay que pasar el examen, a ver qué tal.
Sí.
La BBC ha lanzado una lista de las mejores series del siglo XXI. El siglo XXI está todavía... Solo un trozo, ¿no?
21 años, exactamente.
El top 10 de las series del siglo XXI, lo componen, a ver qué os parece. Dice aquí que leer en orden inverso.
Sí.
O sea, del 10 al 1. La décima es Sucesión. Esta es de ahora, ¿no?
Sí, Sucesión, bueno. Apunto.
La 9, o novena también se dice, es The Office. La oficina.
Bueno, bien. La británica.
¿Pero cuál?
La británica. UK.
Pone británica. La octava es The Americans, los americanos.
Sí.
Esta es la de los espías rusos.
Sí.
La séptima, ¿vamos bien? Sí, ¿os parece que son
buenos? Bueno, en el podio.
La séptima igual ya es un poco más...
Están deteniendo a Sergio Molina.
Estoy
escuchando, sí, claramente son sirenas napolitanas.
Son carabineros clarísimos.
Suenan napolitanas totalmente.
Muy bien. Si tienes que salir huyendo o algo, Sergio, tú ni lo comentes. Tú simplemente corre. La séptima es The Leftovers.
Uf.
Era de...
Sí. De gente que desaparecía.
Me dio mal rollo verla.
Encima de The Americans.
Con mi expresión he ofendido a Nacho.
Sí, Nacho ha reaccionado.
Me dio mal rollo verla a mí esta.
Nacho es partidario, entonces.
Muy partidario. Sí. Hemos visto las tres temporadas, la hemos visto entera. Esas cosas dicen, ¿no?
Bueno, lo dice el que no vio una película, hace las críticas sin haberla visto. Le pongo un 7,5.
Vale.
Pero es que mejora mucho en la última.
No, yo creo que más que mejorar según avanza, creo que la serie es muy consecuente con lo que cuenta, sin volverse repetitiva ni sin ser aburrida ni sin ser condescendiente. O sea, que la propuesta que se sugiere en el capítulo piloto, ¿no? O sea, se pone un lazo perfecto en el último. Es una obra muy completa. Es de las pocas series que funcionan como una obra de una entrega, una obra homogénea, una obra concebida desde el primer segundo hasta el último. No el apuro que, por ejemplo, pasaron los mismos creadores cuando hicieron Lost, que estaban achicando el agua constantemente.
Era divertido ver eso.
Pero Lost, con todo el amor que tengo a Lost, no posibilita la visión de conjunto. La terminas de ver y ya te olvidas por dónde empezaba. Pero
Nacho,
Leftovers.
Yo, a Leftovers le reprocho precisamente la consecuencia. O sea, me hubiera gustado que hubiera desbarrancado en algún momento como hizo Lost.
Pero si no se entiende nada.
Y tenía todo para desbarrancar. No, pero la conciencia de que todo es, en fin, todo tiene un sentido religioso y está ahí esa comunidad fanática y esas cosas de fin del mundo y demás. O sea, que en algún momento hubiera desbarrancado, pero totalmente. Que
me, ya está, no, me están no dando ganas capaces de verla.
¿No la has visto, The Leftovers? Está bien, no está entretenida, está bien.
No,
está bien.
No, yo solo veo primeras temporadas de series entretenidas.
Posición está puedo destruirte.
Sí. No, yo tampoco.
Esa es la de la chica que sufre una violación y entonces se va reconstruyendo poco a poco.
No la he visto.
Es que está del año pasado.
Ojo, no solamente se reconstruye, sino que se le va la pelota. Que es una serie que es crítica con ella misma, que es una cosa muy interesante. O sea, no solamente sufre las secuelas de un trauma, sino también se deja llevar por la complacencia de las redes sociales. Hay un momento en que ella se da cuenta de que se está convirtiendo en una heroína de redes más allá de su propio beneficio mental. Y está muy bien.
¿En la quinta posición está Juego de Tronos?
No, de oficio.
La cuarta es Fleabag. Esta le gusta mucho a Rosa.
Sí. A mí también.
A Phoebe
y a mí.
Pero de cuarta no la veo, ¿eh?
En la tercera está Breaking Bad.
Bueno, yo la colocaría la primera.
Que te parece bajo la puntuación. La segunda es Mad Men.
A mí me parece muy repetitiva Mad Men.
Mad Men.
Sí, me parece que es una serie con una idea.
Y la primera, ya sabemos cuál es, ¿no?
Y la primera... Si
Los Soprano.
No,
porque eso no es, del siglo XXI. Ah, o sea, ni el ala oeste ni Los Soprano podían entrar.
¿Cuándo es Los Soprano?
Tiene que haber empezado.
Tiene que haber empezado antes.
Es del 99.
Claro, tiene que haber empezado en el...
Eso tampoco está el ala oeste.
Hay que adivinar cuál es, ¿no?
The Wire.
No, no es simultánea a Los Soprano,
¿no? Es posterior.
No, es posterior.
Es de 2001, ¿no? Sí.
Creo, no veo Call of Duty.
Es de 2002.
Band of Brothers. Band of Brothers está en el número 36.
Call of Duty no. Está, es que me he equivocado.
Band of Brothers. NBA
2K. No, Duty, ¿cómo se llama?
Line of Duty.
Lo calaría mucho más arriba de nuestra.
Pues la veo una selección conservadora a la par que oportunista.
Y estrictamente anglosajona.
Y sobre todo.
Eso sí, pero eso es inevitable.
Como previsible, ¿no?
Y muy juvenil.
Muy mal.
Mira, hay una cosa.
Muy juvenil.
Para hacer eso, que no hagan nada.
No,
Rosa votó. Rosa puede hablar.
Participado en la votación. ¿Puedo decir
¿De esta?
¿Puedo decir cuáles son mis 10?
Por favor.
Claro.
Vamos a ver, Rosa.
10 era. Esto no es.
Pero de 10 a 1.
No,
de
10 a 1.
Sí,
claro, igual. Venga. Mismo procedimiento.
A 2 metros bajo tierra.
Sí.
Pip, The Americans, The Crown, Mad Men, Wild Wild Country, 30 Rock, The Wire, The Good Wife y The Good Fight.
Sí, te nota, ¿eh?
The Good Trilogy.
Pues pero está muy bien, no, muy bien reivindicada de Crown porque tendría que estar en la tierra. No,
y entonces digo que cuando te. No te piden la edad, ¿no? Yo no la habría dado tampoco. Pero me gustaría saber cuál es la edad de la gente que ha votado.
Sí.
Porque me parece importante que salga Fleabag.
Porque tu edad nunca la has dado a nadie, ¿no? Hace tiempo, ¿no?
Pero ni a la gente que le hace el pasaporte.
En el DNI solo. O sea, ¿no? solo lo sabe la policía.
Vamos a tener que robarle el bolso un día a Rosa para descubrirlo.
Pues prefiero la lista de Rosa porque.
Yo también.
Porque aunque está prohibido cuestionar The Wire, creo que. Hay que ponerle un poco peros a esa televisión que brilla en el guión y las interpretaciones, pero luego visualmente es lo más plano posible.
Sí,
o sea, que The Wire, dentro de todo lo que tiene, que es indiscutible, no tiene ningún atributo, digamos, formal.
Rosa, no es
formalmente es mucho mejor Tremé, que está, en el puesto 93, Breaking Bad, casi ofensivo.
No menciono Breaking Bad, podría mencionarla
entre
como...
Entre 10.
Como 30 más, sí, pero entre 10, es que 10 son...
10 del siglo XXI no incluyes a Breaking Bad.
Podría ponerlo el 11.
Breaking Bad es otro milagro, tratándose de una serie de 6 temporadas que se perciba como una novela. O sea, es una serie que no traiciona la visión de conjunto. Exacto. Puedes empezar a ver el primer capítulo hoy y acabar cuando acabes. Y cuando hayas visto el último capítulo sabrás cómo fue el primero. O sea, no es una serie río, no es un desmelene, es una obra compacta.
Pero tú has probado a ver Lost en orden inverso los capítulos. O sea, del último al primero.
Yo me los voy saltando, de aquí para allá porque yo soy muy fan de la serie. Y recuerdo que hay un capítulo al final de la cuarta temporada en el que los personajes encuentran una máquina del tiempo.
Sí,
la tienen que romper. Tienen que romper la máquina del tiempo porque es como un microondas y metiendo cacharros dentro lo rompen. Tienen que romper la máquina del tiempo para que puedan acceder a un pasillo que se escondía detrás de la máquina del tiempo, al final del cual hay una rueda de molino, de esas de burro, de película de Sergio Leone.
Sí, de Sergio del Molino.
Una rueda de molino que al empujarla hace viajar en el tiempo. O sea, tienen que romper una máquina del tiempo tecnológica para llegar a una máquina del tiempo rústica. Y si eso no es poesía de alta categoría, que es.
Pero el juego favorito, el juego desaparece la isla, tiene una trama igual.
Eso ya sí.
Cuando desaparece la isla, ¿no? Y ya está
maravilloso. Es la de San Borondón, que es en la que está.
Es la de San Borondón, exacto.
Parece un santo de los tuyos en la mañana. ¿Qué día es? Créeme.
San Borondón,
el 18 de marzo.
17 de marzo.
17.
18.
Es de Turingia, ¿no? Sin duda alguna, pausa. Martín de Turingia.
Y enseguida hablamos de...
Bueno, ahora lo
déjalo. De las naranjas.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Naranjas esta mañana, vamos a explicarle a los oyentes que en 1972, un joven guionista madrileño se dio a conocer gracias a una traicionera cabina telefónica de color rojo.
Al día siguiente, tú veías las calles y la gente hablando en las cabinas y todo el mundo tenía el pie puesto para que no se le cerrara, pero no es una broma. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Entonces aquel día que comimos Antonio y yo, yo dije, esto es un éxito, ¿te tú te das cuenta? Sí, yo también lo he visto. Mucha gente dice que no cierra ya la puerta al hablar por las cabinas.
José Luis García, al que hemos escuchado ahora, al año siguiente recibió el encargo de escribir para el director de cine Eloy de la Iglesia una película bastante distinta de... O sea, una película de ciencia ficción con violencia. Un thriller futurista, brutal e inmoral, según el Ministerio de Información y Turismo de la época.
Como comunicábamos en anteriores servicios, ha vuelto a actuar el desconocido asesino de jóvenes. La nueva víctima, Diego Olea, contaba 19 años. Una gran psicosis de terror se ha extendido entre los jóvenes y adolescentes de la ciudad, ya que, como es sabido, el asesino ha elegido invariablemente sus víctimas entre muchachos de una edad que oscila entre los 17 y los 25 años. Aunque el departamento de policía sigue sin comunicar nada de forma oficial, se supone que nos hallamos ante un desequilibrado mental o un sádico enfermizo de tendencias homosexuales.
Una gota de sangre para morir amando, se titulaba, y se lanzó como una película homenaje a otra película muy famosa de la época, pero que en realidad en España nadie había podido ver aún. Nadie salvo los propios personajes de Una gota de sangre para morir amando, en una futurista televisión justo antes de ser atacados.
Una vez finalizado nuestro espacio de difusión científica, ofrecemos nuestro tercer programa cinematográfico, en el que podrán ver el film A Clockwork Orange, producido en 1971 por la Warner Brothers, con dirección de Stanley Kubrick. Se trata de una sinfonía acerca de la violencia.
Por favor, suelten al niño.
Les daré todo lo que tengo.
Tenía tanta la fama de la naranja mecánica en todo el mundo que su influencia había llegado también incluso a los países donde no se había podido ver la película, como era el caso de España. Se habría estrenado en Estados Unidos y en el Reino Unido en 1972, pero los intentos de la Warner por traerla a España habían sido inútiles porque estaba todavía el franquismo ahí, estaba la censura e impedían estrenar un largometraje muy controvertido en el resto del mundo. Por petición del propio Kubrick, la película fue retirada de los cines del Reino Unido después de algunos episodios de violencia callejera que realizaron imitadores, ¿no? Pero en abril del año 75 se produjo el milagro, porque de repente en España todo cambió y además sucedió en una capital que no es la capital del país.
De pronto, en el año 75, cuando yo dirijo el festival, surge la posibilidad de presentar La Naranja Mecánica. Me llaman de la Warner y me dicen, oiga, estamos interesados en presentar La Naranja Mecánica en Valladolid. Bueno, sí, y la Dirección General de Cine está de acuerdo.
El Festival de Cine de Valladolid, la Semana de Cine, fue el lugar elegido para proyectar la película por primera vez en nuestro país. Y el régimen, que estaba ya en las últimas, lo toleró o por debilidad o por supervivencia, porque un mes antes el BOE había anunciado la suspensión del sistema tradicional del control de la censura. Bueno, todo esto no quiere decir que este estreno oficioso, que fue el 24 de abril de 1975, Franco se muere en el mes de noviembre de ese mismo año.
Sí, el día 20, ¿no?
El día 20 en concreto, sí, exactamente. Qué bien lo...
Es que me ha venido a la
memoria. Tienes como señalado en el calendario por algún motivo. De...
Sí, por José Antonio, que también
perdón.
Es de la misma fecha.
El 20N del 75. Bueno, pues en abril se estrena y el estreno tampoco se crea usted que fue sencillo ni carente de contratiempos. Bueno, toda esta historia se cuenta en un documental que imagino que habéis visto, que se llama La naranja prohibida, del director Pedro González Bermúdez. Y es el documental que abre la edición número 66 de La Seminci en Valladolid esta misma tarde, con la presencia de Malcolm McDowell, que parece mentira que no haya querido estar en el programa esta mañana. Bien, es verdad que tampoco le hemos invitado. Sí. Y queremos hablar de La naranja prohibida y de cómo fue todo aquello del estreno de La naranja mecánica con la persona que usted acaba de escuchar, que es Carmelo Romero, es teórico e investigador del cine, y en el año 75 dirigía la Semana de Cine de Valladolid, la Seminci. Hola, Carmelo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo está?
Muy bien.
Me alegro muchísimo. Bueno, usted le escribe una carta a... Bueno, hemos contado que la censura como tal, o el control de la censura, había cesado, al menos de manera oficial, un poco antes.
No, el control, la censura seguía existiendo.
Seguía existiendo, aunque el BOE hubiera publicado que...
No, y controlaba todo. Lo que pasa que había unas nuevas normas de calificación.
Claro.
Y, por ejemplo, se empezó a permitir el desnudo cuando se decía, y esto es un eufemismo típico de la época, que ya era exigido por la unidad total del film. Entonces, María José Cantudo se pudo desnudar.
Uh-huh. En la trastienda.
Exactamente. Exactamente.
Oye, Carmelo, ¿usted cuándo vio por primera vez La naranja mecánica? ¿Dónde vio La naranja mecánica?
Yo la había visto en Montreal, sí, en un viaje que hice a Montreal. Uh-huh.
Y cuando la vio por primera vez, ¿usted qué pensó? ¿Que se imaginó que pudiera traerla a España en algún momento o no?
No. En aquellos años era absolutamente imposible pensar que una película como esta, que además había creado los problemas que había creado, que se había que la había retirado Kubrick en Inglaterra y que había originado muchas protestas en algunos países, en fin, era absurdo plantearnos en esos años 72-73 que eso pudiera pasar. Pero las cosas cambian, evolucionan, y además entonces en aquella época los festivales tenían una censura especial, diríamos. O sea, dentro de la censura normal de que ejercía el ministerio, se permitía una cierta flexibilidad en los festivales, porque eran proyecciones únicas para cinéfilos fundamentalmente.
Sí, o sea, que el efecto nocivo para el régimen estaba muy acotado, digamos, ¿no? O creían.
Exacto. Siempre lo han intentado, sí, controlar de una manera o de otra. Y de hecho, lo que se llegaba es a pactos entre la propia Dirección General de Cinematografía, sí, y los distribuidores. Oye, pues yo te dejo esto, oye, vamos a probar esto, cómo funciona, vamos a hacer estos cortes aquí. Se estaba negociando todo, y sobre todo ya al final, cuando ya el régimen estaba viendo que su plazo vital se estaba acabando.
Bueno, usted le envía una carta a Stanley Kubrick, porque Kubrick había decidido que no se siguiera exhibiendo la película por estos sucesos que se habían producido. ¿Qué le dice usted en la carta que le envía a Kubrick y qué le cuenta para conseguir que él autorice que la película se vea en España?
Bueno, el tema es el siguiente. La Warner me lo plantea sin ningún problema, sí, pero en un momento determinado, una semana antes, cuando ya se había anunciado que en el festival íbamos a pasar La naranja mecánica y que había una gran expectación, la Warner me llama y me dice: mira, esa copia que tienes en el festival, mándanosla que queremos revisar. Y yo se les devuelvo la copia sin ninguna duda de lo que me dicen, Y al cabo de un día me llaman y me dicen, mira, es que Kubrick ha determinado que no se va a proyectar la película en el Festival de Valladolid. Bueno, pues ¿y qué vamos a hacer? Que fíjate tú el jaleo que es esto. Y la Warner era la primera interesada en que se pasara en Valladolid, puesto que eso le permitiría probablemente, no se sabía, que la película pudiera ir en unos meses estrenándose comercialmente. Entonces la Warner manda a un enviado suyo, uno de sus directivos, Ángel Corbí se llamaba, a que hablara con Kubrick. Él habla con Kubrick y trata de convencerle de que deje que la película se vea en Valladolid. Le dice que bueno, que en la universidad se podría proyectar, etcétera, y cuando vuelve me dice, mira, mándale una carta a Kubrick diciéndole, explicándole cómo es el festival y diciéndole que va a ser una proyección única en la universidad. Y ya está, y vamos a ver qué pasa. Y entonces Kubrick lo autorizó. Y bueno, nosotros sin embargo pues mantuvimos las proyecciones normales de las películas en el festival, que eran dos proyecciones fundamentalmente. Una de abono, estaba todo el festival abonado con mucho tiempo, era uno de los problemas que teníamos, el exceso de demanda de localidades, y después un segundo pase abierto al público. Y en ese segundo pase era donde los universitarios solían asistir, y en este caso pues agotaron todas las localidades.
¿Y la reacción del público fue la que,
bueno,
usted,
el
la
público
que usted esperaba?
La aceptó perfectamente, no hubo ningún episodio de controversia ni nada, se quedaron impresionados por la proyección y se vio en las dos proyecciones con un absoluto silencio.
Pero usted rompió su palabra dada a Kubrick, ¿no? Es decir, de que solo se iba a exhibir en la universidad. ¿Le respondió? ¿Se enteró él y le dijo algo? Que eso es lo que no me queda claro.
No, nada de nada. Estas cosas cuando pasan se aceptan y ya está. No pasa nada. No le mentí tanto a Kubrick porque, como le digo, ese segundo pase estuvo al 100% ocupado por universitarios. En la universidad, además, no había un cine donde se pudiera proyectar la película, pero los universitarios estaban interesadísimos, tanto que hubo unas colas de más de casi una noche entera y pues pasaba por dos o tres calles el interés era máximo, no solo en Valladolid sino también incluso de otras provincias de alrededor, y de Madrid vino gente a ver la película.
Creo que dice usted en el documental, perdone que haga
pregunta, por favor,
que la censura de antes, es decir, la que estaba establecida y que tenía sus reglas, en el fondo era mejor que la de ahora, la de la corrección política exacerbada.
No puedo decir eso, no, en absoluto. Lo que digo que son distintas.
Es que el umbral de la censura era tan extremo que la Dolce Vita llega en España en el 81 sobreponiéndose a sentencias incluso del Supremo. Hay una sentencia de la Sala Tercera del Supremo en la que da por buena la decisión de censurar la película en el 70. Cuando se había intentado estrenar el 62, o sea, el régimen de censura era muy extremo.
Y Senderos de Gloria de Kubrick también llega tardísimo.
Y de las Picture Show también estaba censurada y tardó mucho en estrenarse.
¿Y recuerda usted reacciones de... Soy Guillermo Altares, perdón, que no me he presentado.
Y
recuerda usted reacciones de... O sea, claro, sería muy diferente la sesión de los estudiantes, que además vinieron de toda España a verla, que la sesión normal, donde a lo mejor estaba el público de Valladolid acostumbrado entonces a otro tipo de cine, digamos.
Ya, no, en absoluto, ningún problema. La reacción fue la misma. Tenga en cuenta que a las sesiones de la Semana de Cine asistía un público ya preparado, un público que llevaba muchos años de experiencia de lo que era la Semana de Cine de Valladolid, donde se proyectaban películas muy avanzadas para la época, películas que tuvieron muchísimos problemas. Era un público acostumbrado acostumbrado a ver un cine comprometido. No iban a la semana de cine. Y la semana de cine era un éxito enorme. Mi mayor problema era que durante el festival me salían amigos por todas las partes pidiéndome abonos.
¿Ah, sí?
Sí. No, era una auténtica pasión. Es que hay una cosa que es la siguiente. Piensen ustedes que los festivales permitían muchas veces la proyección de películas que no se sabía si iban a ser autorizadas después. Y eso creaba una gran expectación. Y después, a lo largo de los años, se fue formando un público muy preparado. Bueno, y un público que pateaba, gritaba, eran proyecciones realmente curiosas.
Y no hubo ningún tumulto cuando, porque en el documental se cuenta que el dueño del cine, pese a que había gente haciendo cola y durmiendo en la calle, había repartido la taquilla entre sus amigos. Es decir, toda esa gente que y entonces luego cambiaron ustedes la entrada. Es decir, toda esa gente no fue a pegarles o algo.
No, era... Fue una situación realmente absurda, porque ¿cómo pretendía el dueño del cine hacer lo que hizo? Pero eso demuestra el interés que había por ver la película, porque la historia es la siguiente. Los pases en el Carrión, que era el segundo pase de la película, eran abiertos. Así como el primer pase estaba todo abonado con meses de anticipación, el segundo pase era abierto a taquilla. Se abría la taquilla y venía el público. En el caso de La Naranja Mecánica, se ponen a la venta, se dice que se van a poner a la venta tal día a tal hora. Y se montan unas colas, esas colas que duraron toda la noche, para sacar las entradas. Cuando empieza a abrirse la taquilla, nos dicen, no, ya se ha acabado. ¿Cómo que se ha acabado? Entonces me llaman al festival y me dicen, oiga, que mire usted, que no se ponen a la venta las entradas y aquí hay una cola que no me cuente usted. Me voy allí y le digo a la taquillera, ¿qué pasa? Dice, no, es que ya no hay entradas. ¿Cómo que no hay entradas si no se ha puesto a la venta? No, es que don Emilio, que era el dueño del cine, dice, las ha repartido todas entre sus amigos y compromisos. 1000 y pico entradas. Digo, oiga, yo llamo ahora a un notario y que levante acta de que ustedes no ponen a la venta estas entradas. Ella, la pobre mujer toda azorada, llamó a su jefe y le dijo, está aquí don Carmelo, que dice que va a llamar a un notario. Y al cabo de un rato volvió y dice, que dicen que sí, que abramos un nuevo taquillaje. Y efectivamente se pusieron a la venta, solo dábamos 2 entradas por cada una de las personas que estaban haciendo la cola y se agotó. Y ya está.
Carmelo, ¿y qué pasó con la amenaza de bomba que hay a mitad de la proyección?
Bueno, pues eso ya fue la última gota que colmaba el vaso de toda esta historia que me llevó a maltraer. Pues yo, para estar más tranquilo, al empezar la proyección de la película, me subí a la cabina. Y yo estaba viendo la película desde la cabina y estaba viendo la sala, todo el mundo en silencio, y al cuarto de hora, 20 minutos, me llama la policía. Dice, señor Romero, sí, soy yo. Dice, mire, que es que nos hemos recibido un aviso de bomba en el Teatro Carrión. Digo, no, mire usted. Bajo mi responsabilidad, yo no paro la película. No paro la película. Esto, que es una decisión muy conflictiva, no la hubiera tomado probablemente ahora, que soy mucho más mayor y pienso más las cosas. Pero yo me basé en un tema, y es el siguiente. En aquella época, no sé si ustedes recordarán o si alguno lo conoce, era habitual que se hicieran llamadas con avisos de bomba cuando había acontecimientos especiales, cuando había proyecciones o cuando había festivales de música, conflictivos y tal, se llamaba y se decía a la policía, oiga, pues que hay una bomba en tal sitio, y se paralizaba la proyección o el espectáculo o incluso el examen, porque había quien utilizaba esa táctica para no presentarse a examen, llamaba y decía, pues en el aula tal se ha colocado una bomba. Bueno, entonces eso era relativamente habitual. Y entonces yo dije, no, mire, yo después de ya todo lo que ha pasado, yo no paro la proyección. Y efectivamente no se paró, la película siguió y terminó felizmente.
Carmelo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por haber recordado con nosotros.
Es un placer.
El año 75. Gracias, Carmelo.
Muchas gracias a ustedes.
Un minuto y enseguida rematamos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Entonces, Villalondo, no te pregunto por La Naranja Mecánica porque no...
Me resisto a puntuar películas que he visto. O sea, yo solamente pongo nota a las películas que no he visto.
Bueno, pero si sin nota, por ejemplo...
A las que he visto me gusta más disertar, ¿no? Que me parece más humano. Más humano que Kubrick. La Naranja Mecánica es una película que me provoca un sentimiento un poco agridulce porque, bueno, y la verdad es que la relaciono con las circunstancias. No puedo hablar de la película en sí misma, sobre todo después de haber visto el documental que hemos visto. Es una película que demuestra el cine, el poder que tuvo en su momento el cine, que no sé si es el poder para remover, para provocar debate, para provocar supuestos altercados, aunque luego no sucedan. Es una pena que el cine quizás esté en retirada porque quizás no vuelva a poder tener el poder que tuvo una película como esta. Pero por otro lado también es una película que demuestra lo inofensivo que es el cine, porque al final todo se queda en nada. La Naranja Mecánica ha estado disponible para el gran público en diferentes plataformas, de diferentes maneras, y no ha provocado ningún crimen durante décadas.
Sí, fíjate, Nacho, que estuvo, cuando Kubrick la retira, en realidad no vuelve hasta 1999, que es cuando muere Kubrick, ¿eh?
Sí, al 2000, y de hecho se colapsaron tanto los videoclubs que llegaron a poner en la puerta... No tenemos La Naranja Mecánica.
No tenemos más tiempo.
No nos den por saco.
No tenemos más tiempo.
No ponía también eso en el cartel.
Bueno, esta noche a la 1:30 y cultureta de la LAR. Sí. Adiós, amor. Pues adiós,
gracias,
Vicente, adiós, Guillermo. Adiós, Sergio. Adiós.
Adiós, adiós.
Nacho, hasta la semana que viene.
Quiero vestirme como niño de Dickens y no hay cuando hagáis la cultureta de la noche estar así como apoyado en la ventana.
Mencionaremos a Dickens esta noche por un motivo del que me siento orgulloso.
Muy bien, pues no lo reveles, que llegan las noticias. Uh-huh.